Mientras usted encuentra el pasaje que Esteban citara, quiero decirle, estimado oyente, que para mí es un gusto estar con usted nuevamente para compartir los próximos momentos estudiando la palabra de Dios para hoy. Jesús está en una cena con los fariseos. Esto ocurre en el día de reposo. Y esta particular sección en que nos encontramos es allí en esta cena que Jesús fue invitado al comenzar el capítulo 14. Esa cena donde los fariseos lo invitan a la casa, le colocan enfrente a un hombre con hidropesía y todo este intercambio de ideas y demás sucede allí. Por momentos Jesús se dirige a los fariseos y en otras ocasiones él se dirige a sus discípulos. En este momento, comenzando en el capítulo 16, él se está dirigiendo a sus discípulos. Si me acompaña a leer, estimado oyente, comenzamos en el versículo 1. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú? ¿Cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Bien, así que Jesús plantea aquí una parábola. Es para sus discípulos, y es una parábola acerca de la mayordomía. Algo para notar primeramente acerca de este mayordomo es que todo lo que él poseía le pertenecía a su señor. Y cuando él derrochaba, realmente estaba derrochando los bienes de su señor. En la aplicación de esto, por supuesto, Dios nos ha hecho mayordomos y todo lo que tenemos le pertenece realmente a Dios. La Biblia dice: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Sí, estimado amigo, estimada amiga, todo le pertenece a él. Ahora Dios me otorga el privilegio y la oportunidad de supervisar las cosas que le pertenecen a él. Pero Dios también requiere que yo sea responsable en lo que hago con esas cosas mientras están bajo mi cuidado. Así que, como discípulo de Jesucristo, todo lo que tenemos es de nuestro Señor, pero yo soy responsable por él. Hay otra parábola de un mayordomo, y en la otra parábola el Señor sale de viaje a un país lejano y deja sus bienes en las manos de sus siervos. Y a uno él le dio 5 talentos, a otro 4 y a otro 1. Pero es la misma idea, el Señor vuelve y ellos deben dar cuenta de lo que han hecho con lo que el Señor les ha dado. Cuando usted se considera siervo de Jesucristo, entonces esto sigue naturalmente, que como su siervo, todo lo que usted posee realmente le pertenece a él. Yo no tengo nada de mi propiedad. Todo es del Señor. Y este mayordomo en particular había sido acusado de malgastar sus bienes. Así que fue llamado a dar cuentas. La Biblia nos dice que un día cada uno de nosotros estaremos de pie ante el Señor para dar cuenta de las cosas que hemos hecho mientras estuvimos en este cuerpo, sean ellas buenas o malas. En la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, en el capítulo 5, dice que todos nosotros estaremos delante del trono de juicio de Cristo. Se nos dice también que seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras, y muchas de esas obras serán quemadas en el fuego, pero por aquellas que permanezcan, seremos recompensados. Así que todos nosotros un día daremos cuenta al Señor de nuestra mayordomía, de cómo hemos administrado la propiedad del Señor, cómo hemos administrado los recursos del Señor, los que Él ha puesto a nuestra disposición. Yo tengo esa responsabilidad de administrar apropiadamente lo que Dios pone en mi poder. Y de esa forma, Él fue llamado a dar cuenta. Este mayordomo sabía que él estaba en verdaderos problemas. Cuando debía hacerse la auditoría, él sabía que era culpable de haber malgastado los bienes de su señor. Él sabía que habría de perder su trabajo. Entonces, él estaba preocupado porque él sentía que era muy débil para ponerse a cavar y mendigar le daba vergüenza. Y así fue que se le ocurrió una idea muy deshonesta. Él comenzó a llamar a los deudores de su señor y comenzó a descontarle sus obligaciones con su señor. Ahora bien, el amo en este caso probablemente era arrendador. Generalmente el arrendador, al rentar su propiedad, tomaba en lugar de dinero la producción que daba la tierra. Era muy común para las personas pagar su renta con trigo que había producido la tierra o con aceite que había producido en esa tierra, o con alguno de los productos de la tierra misma. Así que este mayordomo fue al primero y le dijo, ¿cuánto le debes a mi amo? Y él dijo, 100 barriles de aceite. El mayordomo dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Al que debía 100 medidas de trigo, él dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Lo que él estaba buscando hacer era comprometer a esas personas con él. ¿Para qué? Para que cuando él fuera despedido de su empleo, entonces él podría ir a ellos y podría presionarlos por un tiempo debido a los favores que él les había concedido al descontarles sus cuentas. Al ser el mayordomo, administrando los negocios de su patrón, él se elevaba a sí mismo utilizando esa posición de autoridad, utilizando esa oportunidad de ascender para el futuro, el cual él sabía que sería sombrío luego de que lo despidieran, porque él no era excavador de zanjas y a él le daba vergüenza ir a mendigar. Hasta este momento podemos seguir la historia de manera bastante clara. Pero en el siguiente texto, cuando el Señor alaba al mayordomo, es allí donde comienza el problema. ¿Por qué alaba el Señor, el amo, al mayordomo? Yo podría entender si el amo dijera, saquen a este mayordomo infiel, pónganlo en la prisión de los deudores hasta que se paguen todas sus obligaciones. Pero el amo lo alaba, ¿por qué? No lo alaba por sus acciones, no lo alaba por su honestidad, sino por su sagacidad. La sagacidad de utilizar su posición actual para acomodarse a sí mismo para el futuro incierto que él sabía que tendría. Esto es lo que el amo está alabando. Si vamos a los proverbios, Salomón dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Esto lo encuentra en el capítulo 6 de Proverbios, versículo 6. Nuevamente él dice, cuatro cosas son de las más pequeñas en la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano prepara su comida. Esto está en Proverbios capítulo 30, versículos 24 y 25. Sí, estimado oyente, la sabiduría de la hormiga que prepara su suministro de comida durante el verano. La hormiga sabe de alguna forma que el clima no es siempre agradable. De alguna forma ella registra la información en ese pequeñito cerebro acerca de que el invierno ya está cerca. Se pondrá frío, habrá lluvia, y ellas no serán capaces de salir a buscar la comida. Por consiguiente, es necesario, mientras aún es verano, mientras aún pueden salir, reunir toda la comida que necesitan para sobrevivir durante el invierno. En otras palabras, tome ventaja de la situación presente para prepararse usted mismo para lo que sabe que vendrá en el futuro. Esa es la sabiduría que manifestó este mayordomo, y por ella fue alabado, porque él tomó ventaja de su situación actual para acomodarse para lo que él sabía que vendría en el futuro. Y esto es siempre muy sabio, pero no es la sabiduría que siempre buscamos. Nosotros sabemos que un día moriremos, sabemos que cuando muramos no podremos llevar nada de aquí con nosotros. Nosotros sabemos que todo tesoro que hagamos en el cielo debemos hacerlo ahora. Debemos tomar ventaja de nuestras oportunidades ahora para hacer tesoros celestiales. Sabemos que llegamos al mundo desnudos. Saldremos de este mundo desnudos. No trajimos nada al mundo y ciertamente no nos llevaremos absolutamente nada. Así que si voy a ponerme en alto en el reino celestial, debo hacerlo ahora. Debo tomar ventaja de las oportunidades que tengo ahora para poder establecerme en el reino celestial. Y esto es exactamente lo que Jesús está diciendo. Hagan uso de las riquezas impías. Usen las ganancias deshonestas. Este dinero que Dios pone a su disposición, utilícelo de manera de cosechar beneficios eternos de él. Inviértalo en las cosas del reino, de manera que cuando usted llegue al final del camino, sea recibido en las habitaciones eternas. Estoy seguro de que Dios mantiene un muy interesante conjunto de libros. El apóstol Pablo, cuando le estaba escribiendo a los filipenses, les agradece por el regalo que le han enviado. Él dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Gracias por lo que me han enviado. Yo no estaba en necesidad, pero estoy agradecido por ello, por el fruto de mi labor, esas personas que he ganado para Cristo, que abunden en su cuenta por el hecho de que ustedes han sostenido mi ministerio allí. En otras palabras, estaba diciendo esto. Así que el dinero es una tremenda salida de poder espiritual si lo usamos correctamente. El dinero puede ser una bendición, pero cuidado, también puede ser una maldición. Todo depende en cómo lo utiliza una persona. Puede ser lo más cercano a la omnipotencia que un hombre pueda poseer, pero muchas veces crea impotencia. Jesús aquí está advirtiendo sobre la impotencia que el dinero generalmente crea en una persona. Haceos amigos de las riquezas de maldad, para que cuando ellas falten, os reciban en las moradas eternas. Y luego el Señor continúa en el versículo 10 para hacer la aplicación de esta parábola. Cuando la relaciona ahora con su lugar en el reino de Dios, cuando usted llega al reino de Dios. Y así leemos el versículo 11, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Bien, este dinero deshonesto no es riqueza realmente. La polilla, el óxido pueden corromperlo. Los bancos pueden fracasar. Hay tantas maneras en que este dinero puede de repente desaparecer. ¿Por qué? Porque no es riqueza realmente. La verdadera riqueza son las cosas del reino de Dios. Esas son las riquezas eternas. Aún así, si usted no ha sido fiel con ese dinero, entonces, ¿quién le encomendará a usted las verdaderas riquezas? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, dice el verso 12, vea usted, yo soy un mayordomo. Sea lo que sea, le pertenece a Dios, no es mío. Y si yo no soy fiel en cuidar lo que le pertenece a Dios, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hemos leído los dos versículos 12 y 13 de Lucas 16. Sí, estimados amigos, No se puede servir a Dios y a las riquezas. Eso es lealtad dividida, no funciona. Usted no puede tener a Dios y al dinero como su Dios al mismo tiempo. Usted no puede servir a Dios y a las riquezas. El versículo 14 leemos, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros. Ellos eran codiciosos, amaban el dinero. Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Por eso, Jesús se vuelve a ellos. Ahora él está hablándole a los fariseos. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Sí, hay muchas veces cuando una persona se presenta ante mí, intenta justificar algo que ha hecho y yo digo, hey amigo, está bien. No hace la diferencia. Yo no soy quien te juzgará. Usted no tiene que justificarse delante de mí porque yo no soy su juez. Dios es quien lo hará. Él conoce su corazón. Él conoce cuáles fueron los reales motivos. Los fariseos eran aquellos que amaban justificarse delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones. Culmina el verso 15 diciendo, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Hablando de los fariseos, quienes eran muy estimados por los hombres. Los hombres tal vez los estimaran a ellos, pero en cuanto a Dios concierne, eran una abominación. El versículo 16 leemos y nos dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Así que hasta el tiempo de Juan, ustedes estaban bajo la ley, estaban bajo los profetas. Pero ahora está el reino de Dios. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? El reino de Dios. Él decía, el reino de Dios se ha acercado. Y Jesús predicaba del reino de Dios. Entonces, desde la venida de Juan, el reino de Dios ha sido predicado. Y todo hombre debe esforzarse en esto. La palabra esfuerzo, estimado oyente, es una palabra intensa en el original griego. Ella significa agonizar. Se debe agonizar en esto. El versículo 16 nos dice, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Jesús dice que la ley fue hasta Juan. Ahora el reino de Dios está siendo predicado, pero el cielo y la tierra pasarán, mas ninguna parte de la ley habrá de frustrarse. Evidentemente, había una batalla entre los fariseos y Jesús acerca del tema del divorcio. Existía una escuela de pensamiento siguiendo al rabí Jalel, que era la escuela de pensamiento más popular de aquellos días. Esa escuela que interpretó la ley del divorcio. Él interpretaba que si la esposa ponía mucha sal en la sopa, bueno, solo eso ya era motivo de divorcio. Así que ellos habían liberalizado la ley del divorcio. Un hombre podía rechazar a su esposa casi por cualquier causa en que él no estaba contento con ella. Era casi tan malo como lo es hoy en día. Así que era de esta manera en los días de Cristo, por medio de la interpretación liberal de la ley que hacían los rabinos pertenecientes a la escuela de Gilel. Fue así que Jesús, tomando un punto de vista más literal de esa ley, y sin duda era una lucha en su contra, así que él dice, hey, ningún tilde de la ley se frustrará. Es más fácil que pasen el cielo y la tierra antes que una de estas pequeñas marcas en el hebreo se frustren. Luego él penetra sus corazones en este asunto en particular que ellos estaban preguntándole, sin duda, argumentando con él. Él dijo, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Lo que quiero decir es, él dice esto de manera directa, de manera dura, y les da una verdadera estocada.